desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Y estas son las noticias.
Récord de lluvias en Texas y Luisiana desata nuevas emergencias. En Twitter, Donald Trump cierra puertas al diálogo con Corea del Norte. Alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos denuncia represión sistemática en Venezuela.
Asamblea Nacional Constituyente aprueba enjuiciar a opositores de Nicolás Maduro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Sigue en expansión la devastación causada por Harvey. El más reciente balance parcial señala que 25 personas perdieron la vida, que 30.000 ya se encuentran en albergues, pero aún son cientos quienes están atrapados en sus hogares. Con toque de queda amaneció Houston para prevenir robos en residencias abandonadas.
Harvey deja Texas, convirtiéndose en la tormenta tropical más grande en la historia continental de Estados Unidos. Tras registrar 127 centímetros de lluvia en tan solo 4 días, un hecho que se refleja en la destrucción física y las historias de cada una de las víctimas.
Texas is always going to be my home.
Texas siempre va a ser mi hogar, así que verlo así me duele.
Explicó a La Voz de América Carolina Morales, quien hace tan solo unos meses se mudó a Nueva York, pero para quien su corazón vive en Houston, donde está su hija de 4 años y el padre de la pequeña, quien es uno de los policías que está en las calles colaborando con los rescates y evitando que los criminales tomen ventaja de esta tragedia.
Me preocupo por él a causa de mi hija. Ella sabe lo que está pasando también. Me pregunta acerca de su papá, quien está fuera 12 horas al día, a veces más tiempo. Es trabajo peligroso estar alrededor de la ciudad tratando de encontrar gente para rescatar.
Los miembros de esta comunidad se han unido para ayudar a aquellos menos favorecidos. Como podemos observar, las personas están trayendo agua, también cobijas y otros productos importantes para estas víctimas del huracán Harvey.
Houston va a salir de esta, siempre salimos. Somos conocidos como una ciudad que somos muy solidarios y nos gusta mantener la unidad juntos como comunidad.
Se trata de ayudar a los miles de damnificados, que incluyen las 10.000 víctimas registradas en el centro de convenciones, de donde se moverá un grupo al centro Toyota, mientras la Cruz Roja Americana coordina la labor de miles de voluntarios.
Solo hemos estado abiertos por 24 horas y tenemos más suministros de los que necesitaremos durante semanas. Es increíble la respuesta de la comunidad.
Donde poco a poco empezarán a reconstruir.
Hacemos contacto en vivo con Celia Mendoza para preguntarle qué balance parcial de la atención en Texas y Luisiana han presentado las autoridades y cuáles son las necesidades más apremiantes que siguen padeciendo los damnificados, Celia.
Lina, realmente la situación es cada vez más complicada. Harvey sigue azotando el área de Texas y sabemos que en este momento hay por lo menos una ciudad más que está bajo agua. Se trata de la ciudad de Port Houston, donde en este momento ellos están tratando de evacuar a la mayoría, de Port Arthur, donde están tratando de evacuar a las personas. Esto está al lado de Houston. Y realmente una de las cosas que están tratando de hacer es que las personas se registren, busquen un lugar donde quedarse, obtengan los hoteles por parte de FEMA, que es la organización a cargo de esto. Y en este instante también se está tratando de buscar quién está desaparecido, quién no. Hay 17 muertes que se están investigando, aparte de los 24 muertos que ya están registrados, quienes podrían estar relacionados con esta situación.
Celia, muchas gracias. Es importante destacar que en medio de la división que existe en el país, este miércoles la representante demócrata por Texas, Sheila Jackson, acérrima opositora de las políticas de Donald Trump y del Partido Republicano, frente a su enemigo político del estado de Texas, Ted Cruz, hizo un reconocimiento público al gobernador del estado y a los organismos de socorro por el trabajo que han realizado frente a la tragedia. Las vías diplomáticas se cierran para Pyongyang, dejó entrever el presidente Donald Trump, quien a través de Twitter aseguró que dialogar no es la respuesta frente a Corea del Norte.
A través de un tuit y sin más explicaciones, el presidente Donald Trump expresó que el diálogo está agotado con Corea del Norte.
Estados Unidos ha estado hablando con Corea del Norte y pagándole dinero extorsivo por 25 años. Dialogar no es la respuesta,
expresó el mandatario en la mañana de este miércoles. Tras reunirse con su homólogo de Corea del Sur, el secretario de Defensa Jim Mattis aseguró que la cooperación entre ambas naciones continuará a fin de proteger al pueblo surcoreano y garantizar los intereses estadounidenses.
Como hemos visto, la amenaza de seguridad en el Pacífico noroccidental se ha vuelto más severa y la relación de defensa de nuestras naciones se vuelve más importante que nunca y sigue siendo el fundamento de los esfuerzos internacionales para moderar las acciones agresivas de Corea del Norte.
En Corea del Norte, la televisión pública difundió imágenes del lanzamiento del misil balístico que sobrevoló territorio japonés. A través de pantallas gigantes, los ciudadanos de ese país fueron testigos de las acciones militares impulsadas por el gobierno de Kim Jong-un.
Nuestro respetado líder supremo esta vez dio un golpe decisivo contra los estadounidenses y eso me hace sentir muy bien, me hace sentir muy aliviado. Los estadounidenses nunca podrán enfrentarnos.
Lejos de solidarizarse con el pueblo japonés, residentes de Pyongyang celebraron las acciones del gobierno.
Japón ha sido nuestro enemigo por más de 100 años y deberían saber una vez más que porque tenemos nuestro liderazgo revolucionario en el ejército, siempre ganaremos.
La agencia norcoreana de noticias dio a conocer la intención de Kim Jong-un de continuar con los lanzamientos de misiles. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Tras 7 meses al frente de la Casa Blanca y pese a las críticas de campaña a la política exterior de Barack Obama, expertos consultados por La Voz de América concluyeron que frente a Corea del Norte, Afganistán y Siria, el presidente Donald Trump no ha marcado grandes diferencias con respecto a su antecesor.
El presidente Donald Trump dice que cambió su opinión sobre el retiro de tropas de Afganistán. Prometió robustecer las fuerzas estadounidenses para apoyar al gobierno afgano, pero insiste en que su plan es diferente de los anteriores.
Somos un socio y amigo, pero no dictaremos al pueblo afgano cómo vivir o cómo gobernar a su compleja sociedad. No reconstruiremos naciones. Mataremos a los terroristas.
Por su lado, el experto del Centro Wilson, Aaron David Miller, considera que Trump se ha enfocado menos en comercio internacional, alianzas e instituciones.
Hay 3 zonas del mundo que Estados Unidos necesita que sean estables, ¿verdad? Europa, el Medio Oriente y Asia. Así que ha habido un fuerte enfoque en las tres. Y no solo se trata de un repliegue de poder estadounidense. De hecho, es sobre desplegar el poder estadounidense y no solo el poder militar, sino también el económico y diplomático.
Por su lado, el experto del Centro Wilson, Aaron David Miller, considera que Trump se ha enfocado menos en comercio internacional, alianzas e instituciones.
Creo que si tuviera que categorizarla, sería como una estrategia de Estados Unidos primero, muscular, pero altamente reacia a los riesgos.
Brian Catulis, analista del Center for American Progress, advierte que los tweets de Trump en ocasiones confunden y hay quienes dirigen la vista a los miembros del gabinete para conocer más sobre la estrategia estadounidense.
Me parece que es impredecible y que la política exterior estadounidense está en territorio inexplorado. Pero el equipo a su alrededor, el secretario de Defensa, el secretario de Estado, el asesor de Seguridad Nacional, creo que intentan mantener la política dentro de las fronteras convencionales.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, represión en Venezuela, denuncia alto comisionado de la ONU ante su Consejo de Derechos Humanos. Y por decreto, la Asamblea Constituyente inicia juicio por traición a los opositores venezolanos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU urgió a su consejo en Ginebra a tomar medidas sobre la crítica situación de derechos humanos en Venezuela. Una investigación del organismo calificó como represión las sistemáticas medidas usadas por el gobierno de ese país para tratar de aplastar, como lo señala el informe, a los manifestantes.
Un informe de 36 páginas presentado por el propio alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sustenta el urgente llamado que hizo el funcionario al Consejo del organismo para que tome acciones frente a lo que considera la sistemática violación de los derechos básicos de los venezolanos. Por estas violaciones, el funcionario señaló a las Fuerzas Armadas y a los llamados colectivos armados, entre otros.
El gobierno debe asegurar la realización de investigaciones oportunas, independientes y efectivas contra los perpetradores de la comisión de violaciones a los derechos humanos que presuntamente fueron cometidos por las Fuerzas Armadas. También de los abusos que involucran a los colectivos armados y a los manifestantes violentos.
Los investigadores de la ONU denunciaron directamente al gobierno de Nicolás Maduro.
Creemos que las autoridades respondieron a las manifestaciones con represión. Una represión que ha tomado forma en una extensa violación a los derechos humanos, lo que, desde nuestro punto de vista, evidencia la existencia de una política dirigida a aplastar a los disidentes.
Según el funcionario de la oficina del alto comisionado Hernán Valdés, la petición se basa, entre otros, en estos argumentos.
Consistentes y creíbles declaraciones de víctimas y testigos indican que las Fuerzas Armadas han recurrido de manera sistemática al uso excesivo de la fuerza para disuadir las manifestaciones, aplastar a los opositores y difundir miedo.
Frente a la denuncia específica contra los colectivos armados organizados por el gobierno venezolano, el informe destacó.
Documentamos varios asesinatos cometidos por los colectivos armados.
La solicitud del alto comisionado pide a su Consejo de Derechos Humanos que tome medidas antes de su próxima sesión, que tendrá lugar en Ginebra el 11 de septiembre. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La Asamblea Constituyente Venezolana, impuesta por el referendo convocado por Nicolás Maduro, encontró otra forma de deshacerse de la Asamblea Nacional Venezolana de mayoría opositora. El cuestionado organismo emitió un decreto que declaró como traidores a la patria a los opositores de la Asamblea Nacional Legítima.
Por unanimidad, como lo han venido haciendo hasta ahora, los 545 chavistas que forman la constituyente acordaron iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio por traición a la patria contra los que estén incursos, y citamos, en la promoción de inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano, tal como lo informó la presidenta de la Asamblea, Delcy Rodríguez.
Es un solo libreto de esta derecha que ha pedido la intervención de Venezuela, y lo hemos denunciado. ¿Cómo se llamaría esto? En cualquier traición a la patria, así es, la derecha venezolana es una organización criminal para la intervención de Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por su parte, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por la crisis que enfrenta la nación sudamericana y resaltó que todos los contratos o deudas deben pasar por el Parlamento antes de ser aprobados.
¿Por qué Nicolás Maduro es responsable de lo que está pasando en Venezuela? Porque él tiene todo el poder. Él cerró la Asamblea Nacional, le quitó el poder a la Asamblea Nacional, tiene la ley habilitante desde hace 4 años. Tiene todos los decretos de emergencia económica para hacer lo que quiera con la economía. Y el resultado ha sido que han cerrado todas las empresas.
Por su parte, el legislador Carlos Valero catalogó a la Asamblea Nacional Constituyente como un fraude a los venezolanos sin distinción política.
Esa Asamblea Nacional Constituyente lo que intenta es, de alguna manera, generar un espacio de venganza, de odio, de enfrentamiento entre los venezolanos. Lo que intenta es que los corruptos se enquisten aún más en el poder y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Apoyar a las víctimas.
El gobierno de Venezuela para ayudar a las víctimas del huracán Harvey a través de la filial estadounidense de su compañía estatal de petróleo. El canciller Jorge Arreaza anunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó a sus funcionarios desarrollar un plan para la entrega de productos de calefacción a los habitantes de Houston y crear un mecanismo que genere recursos para los damnificados cada vez que alguien compre combustible en las estaciones de Citgo.
Dormir debajo de un puente, estaba bien frío, ¿cómo voy a olvidar ese día?
Cuando uno está sin huevo, uno no tiene ni a dónde bañarse, ni a dónde arreglarse.
Tenemos programas de departamentos para familias.
Con la administración nueva, están cambiando bastante cosas y están hablando de cortes de los fondos que pagan por ese tipo de programas.
A partir del 6 de septiembre, Verónica Valderas Iglesias nos sumerge en un mundo que muy pocos creerían que existe en la capital estadounidense, el de la mendicidad. Este es el tema que explora Desamparados en Washington DC, incluyendo a hispanos que enfrentan la problemática.
Después de la pausa, la dura apuesta de los inversionistas en Silicon Valley y un escenario natural sin igual para la competencia pesquera.
El riesgo que corren los inversionistas en proyectos de innovación digital es el tema sobre el que se centra la séptima entrega de nuestra serie especial Silicon Valley estilo latino. Arturo Martínez nos lleva por el mundo de quienes le apuestan y no siempre ganan, al mundo de la innovación.
Una pieza clave en el ecosistema de Silicon Valley son los inversionistas de riesgo, que apuestan sus fondos para financiar proyectos de emprendedores con potencial de éxito con vistas a recibir un porcentaje de las ganancias. El inversor mexicano Fernando Franco explica que buscan un emprendedor para invertir en él.
Lo más importante es el talento. O sea, puedes tener un producto de lo mejor, pero si algo sale mal y el talento no es el adecuado, el talento no puede resolver ese problema.
Aunque según la revista Forbes, 9 de cada 10 emprendimientos fracasan, los beneficios del proyecto triunfador suelen superar las pérdidas generadas por el resto. Franco también destaca que las recomendaciones personales son importantes.
Es mucho más probable que un inversionista escuche a un emprendedor y tenga confianza o le dé una reunión si alguien más que conoce al inversionista, alguien más hace referencia a ese emprendedor o lo recomienda.
El inversionista Arturo Durán explica que Latinoamérica tiene mucho potencial de mercado, por lo que suele invertir en proyectos hispanos.
Tienes una explosión del uso de la web vía teléfonos celulares. Necesitamos más proveedores de contenido, necesitamos más proveedores de cosas que son características de los latinoamericanos.
Los emprendedores como Jesús Navarrete aseguran que cualquier lugar es bueno para presentarse ante un inversor.
Alguien que se hizo mi inversionista fue porque lo conocí en Mountain View esperando en la fila para ir al baño. Yo estaba aquí, él estaba acá. Éramos las únicas dos personas que no estábamos usando el celular.
Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
En boanoticias.com encontrarás los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos hechos que ocurren en Estados Unidos y que más impactan al hemisferio. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Desde hace 30 años, una ciudad de Alaska, Homer, es el hogar de una competencia de pesca a donde, en medio de sorprendentes paisajes, nos llevó el servicio ruso de La Voz de América.
En Alaska existen estaciones especiales. Sin embargo, para los residentes de Homer en la bahía de Kachemak, no hay estación más importante que la de la pesca. De mayo a octubre, miles de visitantes de todos los rincones del planeta toman parte en el derby anual del fletán.
So you can buy a ticket for $10.
Por $10 puedes comprar un boleto por cada día que pesques. Si regresas con uno de los pescados marcados o uno verdaderamente grande, lo pesamos y removemos la marca.
La mayoría de los concursantes son pescadores comerciales, pero quienes pescan como hobby, incluso mujeres y niños, también participan y se divierten.
Es un gran evento. Muchos ganan su sustento con él. Y los participantes somos gente como yo, que trabaja en botes de pesca.
Kristen Smith viene desde California a pescar aquí. Durante los últimos 5 años ha participado en el derby en el mismo bote, con los mismos amigos y el mismo capitán. La pescadora dice que pescar fletán es más difícil de lo que parece.
Hay que saber cómo pescarlo y hay que tener fuerza. El fletán nada mucho y es muy fuerte. Sacarlo especialmente de profundidades de más de 30 metros es difícil. Cuando lo pescamos, lo cortamos, lo congelamos y lo comemos todo el año.
Ayan Arik ayuda a los turistas a cortar sus enormes pescados. Cada año acude al derby, se pone sus overoles y con su afilado cuchillo inicia su labor.
El más grande lo vi el año pasado. Pesaba alrededor de 125 kilos, pero un colega cortó uno de 150 kilos. Son pescados enormes.
Es un trabajo arduo, pero Ayan no se queja.
Las mujeres de Alaska somos fuertes. Muchas de nosotras hacemos este trabajo.
Cada año, los pescadores de Alaska extraen del océano más de 2 millones de toneladas de fletán, salmón y arenque. De hecho, la industria pesquera es el mayor empleador privado del estado más grande del país. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, diagnostique sus propias enfermedades y más argumentos para protegerse en los medios sociales.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
con más de 76 millones de reproducciones desde que fue revelado su nuevo video. La cantante Taylor Swift batió el récord de visitas al estreno de su sencillo Mira lo que me has obligado a hacer. Con su presentación, la cantante ha generado todo tipo de comentarios, pues definitivamente el artista decidió darle un giro a su carrera musical. Una compañía israelí de telemedicina está trabajando para sustituir las visitas presenciales al médico con un nuevo aparato que permitiría que desde casa los pacientes se examinaran a sí mismos.
Title, un nuevo aparato médico permite a los pacientes medir sus signos vitales y su temperatura, así como llevar a cabo exámenes de los órganos que requieren más precisión, como las orejas, garganta y pulmones. Dedi Gilad, director ejecutivo y cofundador de Title Care, explica su funcionamiento.
Básicamente replicamos la interacción presencial con una clínica remota, permitiendo al paciente un examen físico completo, análisis y diagnóstico desde casa.
La telemedicina, una tendencia en alza en la industria de la salud, se vale de nuevas tecnologías para mejorar el servicio a los pacientes y reduce los costos para las aseguradoras.
Nadie en la industria tiene esta correlación de datos de imágenes, vídeo y tomas de sonido de tu cuerpo. Aprendemos sobre cambios en el paciente a largo plazo y por población y alertamos a los pacientes o médicos.
Gila también explica que la telemedicina elimina la necesidad de una clínica física, reduciendo costos de alquiler, empleados y otros gastos. Yeheskel Weissman, director del Departamento de Emergencias del Hospital Infantil Schneider, es un gran partidario de la telemedicina, aunque es consciente de los límites de esta tecnología.
Hay enfermedades o complicaciones que no se pueden resolver con este tipo de aparatos y deberíamos juzgar caso por caso y ser conscientes de las limitaciones de la unidad.
Henry Llanos, Voz de América.
Con mayor frecuencia aparecen en los titulares de la prensa mundial informes sobre ataques cibernéticos. Los expertos en seguridad informática insisten en la necesidad de hacer entender a los usuarios de las redes por qué cualquiera puede ser víctima de la piratería en línea.
Desde la red eléctrica hasta las grandes corporaciones, nadie en ninguna parte del mundo es inmune a los ciberataques y el problema está creciendo.
Internet se está integrando cada vez más en nuestras vidas, cada día. Eso significa que hay una mayor superficie de ataque para aquellos que desean ser maliciosos.
Más dependencia e información digital en la web significa mayor ganancia financiera para los criminales. Y seguir a los criminales no es fácil.
Creemos que las intrusiones cibernéticas están infrarreportadas a la policía, al FBI, al servicio secreto u otra entidad. Creo que es una decisión empresarial. Les preocupa la publicidad.
Las leyes estatales y federales sobre infracciones son vagas. Sumado a eso, el FBI dice que la gente que realiza los ataques cibernéticos va de criminales, a quienes quieren dinero, a piratas con motivaciones geopolíticas.
La mayoría de los ciberataques requieren múltiples debilidades o vulnerabilidades de alguna forma para poder alcanzar la meta final del atacante. Una de las mayores debilidades de cualquier red corporativa es el elemento humano.
No es una cuestión de si un ataque va a suceder, sino cuándo. El FBI dice que crear alianzas es fundamental para que pueda haber un plan antes de que ocurra un ataque. Otra forma de prepararse es repensar cómo se diseñan los sistemas en la web. Así, cuando una parte de un sistema está comprometida, todo el sistema no se ve afectado y puede seguir funcionando. Gesell Tobías, Voz de América.
Con una tradicional fiesta española, la famosa Tomatina, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. 20.000 asistentes a Buñol disfrutaron la celebración de la cosecha de tomates. La tradición data de la Edad Media, pero fue revivida para convocarla anualmente en 1945. La festividad tuvo un costo de 12 millones de dólares. Les informó Lina Correa.